Posteriormente yo ya les empezaré a enseñar algunas fotografías del viaje que hice a Costa Rica y de las necesidades que hay en aquel país. Hermoso, por cierto, es hermoso. ¿Amén, hermanos?
Sí.
¿Sí? ¿Sí me escucharon, verdad?
Sí.
Ok. Cuando el sufrimiento no nos llega a nosotros, no importa la razón o cómo llega, nos estimula a servir al Señor. Versículo 1 de nuestra lectura de esta mañana. ¿Qué nos dice el versículo 1, hermanos? El apóstol Pablo, Pedro, nos está hablando, ¿ves? Versículo 1 nos está diciendo de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es como empieza aquel apóstol a hablarnos en este versículo maravilloso. El apóstol Pedro comenzó este capítulo afirmando su posición. Sin embargo, ese momento ni siquiera se llamó a sí mismo un apóstol de Dios. Así lo dice. Estaba hablando del hecho de que él era un anciano. A decir yo, anciano también con ellos, eso quiere decir que había otros ancianos ahí mismo. La palabra griega utilizada aquí, hermanos, para referirse a los ancianos fue presbíteros. Palabra que a veces se usaba hablando de una persona mayor, de una edad avanzada, es lo que significa también. La palabra griega traducida obispo es obispos, y esta se refiere al cargo o posición de un hombre en persona en la iglesia. Él hace esa mención. Lo interesante de esto es darnos cuenta cómo el apóstol se menciona también como anciano entre ellos, pero dice el versículo 2: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Habla a los ancianos que están allí, obispos, servidores del Señor. Y cada uno de nosotros, como siervos de Dios, tenemos que aprender a apacentar la grey. ¿Qué quiere decir esto? Apacentarnos unos a otros. Unos a otros. Ministrarnos unos a otros. Suplir las necesidades unos a otros. Eso es apacentar. Cuidar. Vamos a cuidarnos unos a otros. Entonces, es muy importante aprender esto, que a veces se piensa que solamente el pastor, solamente los líderes tienen que hacer esto de apacentar, pero toda la iglesia tenemos que aprender a apacentarnos unos a otros, o sea, ayudarnos. ¿Me explico o no? ¿Está conmigo? Ayudarnos unos a otros es vital en nuestra vida, si es lo que está hablando el apóstol. Se trata entonces más de una vida espiritual, de un cargo espiritual. Cuando dice apacentar, un cargo espiritual. El cargo espiritual de ayudarnos a crecer mutuamente los unos para con los otros. Él afirmó ser un testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro afirmó ser testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Quién no sabe cómo padeció Cristo? Ahora, no fuimos testigos, porque un testigo es el que está mirando ocularmente y físicamente lo que está pasando. Pero sí sabemos de los sufrimientos que Cristo pasó por usted y por mí. ¿No es así? De alguna manera, por la palabra de Dios, sabemos todos cómo sufrió Cristo por nosotros, qué tuvo que pasar, qué tuvo que suceder en su vida para darnos a nosotros vida. Él tuvo que morir para darnos vida. Amén. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a morir para vivir. Te diría, pastor, ¿me estás diciendo que me tengo que morir? No estoy hablando físicamente, hermano. Hay muchas cosas en nuestras vidas que nos están estorbando, que tenemos que morir a esas cosas. Cosas que nos estorban para servir al Señor. Eso es lo que se refiere, morir nosotros para poder vivir. Mientras estas cosas están en nuestra vida, pecado no confesado al Señor, nos está estorbando para vivir la verdadera vida que Dios quiere que vivamos. Por eso digo, hay que aprender a morir para poder vivir. ¿No creen que es tiempo, hermanos? Hablo de una forma física y espiritualmente. Uno tiene que aprender eso, hermanos. Todas aquellas cosas que me están estorbando ahora para poder vivir la verdadera vida que Cristo quiere vivir en mí. Hermanos, Él quiere vivir su vida en nosotros. Pero aquí dentro de nosotros todavía hay aquí y aquí algo que nos está impidiendo para que Él viva realmente su vida en nosotros. ¿Qué es? Yo no sé. Usted sí sabe.
Quite eso.
Quitarlo es morir para poder vivir y entonces dejar que la luz de Cristo brille en nosotros. Dice, soy también partícipe de la gloria de Dios que será revelada. Todos nosotros somos partícipes ya de la gloria que Dios nos va a revelar un día. ¿A qué gloria se referirá, hermanos? ¿De qué habla? ¿Qué gloria? ¿Qué gloria va a ser revelada, hermanos? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuál es la gloria que va a ser revelada a nosotros, hermanos? El apóstol dice, yo estoy aquí también esperando esa gloria ser revelada a mi vida. ¿Eh? Pedro lo decía. ¿A qué gloria se referirá? La gloria de ver a nuestro Señor Jesucristo. Él es la gloria. Él es la gloria, hermanos. Pero veamos entonces realmente qué es lo que está pasando en ese sentido. El versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahí está un sinónimo, cuidando. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¡Ánimo! Esta mañana platicaba yo con el hermano Polo, allá en su oficina. Y me comentábamos sobre el viaje a Costa Rica. Dije, hermano, hay muchas cosas. Costa Rica en sí, lo que es la ciudad, no tiene muchas cosas bonitas que ver. Pero si te sales a la orilla, ves cosas maravillosas de la grandeza de Dios. Hermoso, hermoso, hermoso. Unas playas cristalinas, hermosas playas que nos enseñaron. Pero hay una necesidad tremenda en el pueblo de Dios. Yo le comentaba a él, tuve hoy una junta con los varones de la iglesia en San José, Costa Rica, la capital, platicando con ellos, y ellos mencionaban el problema que tienen ahorita. Pues no es un problema, sino simplemente es una necesidad que ellos tienen de pagar su terreno que están construyendo. Un terreno, pues se puede ser un poquito más grande que este, pero el lugar donde se hacen los servicios es la mitad de este, posiblemente, lo que han podido hacer. Y me mencionaba a mí lo que deben todavía del terreno. 23 años estaban cumpliendo ellos allí en ese lugar, los mismos que tenemos nosotros aquí. Y vi la gran diferencia entre ellos y nosotros. No es que sea otro Dios, es que son las facilidades, son diferentes, costumbres y todo es diferente. Le comentaba yo al hermano, por el hermano, y lo que ellos deben todavía de su terreno son $2,000 para completar, pagar su terreno. ¿Y cuánto es $2,000, hermano? Pues haz la cuenta, hermano. $2,000 a 556 colones. ¿Cuánto es? Y dice el hermano, son casi 5 millones o algo así, me dijo el hermano.
¿Cuánto? Un millón y medio.
¿De dónde van a juntar más $1,500,000? Por razón han tardado tanto tiempo en construir $1,500,000 de bolívares. Colones. Entonces, hermanos, ¿cuándo van a acabar? Entonces los hermanos ahí desanimados. No, hermano. Dios tiene control de todo, mis hermanos. Vamos a orar. Yo me comprometo a orar por ustedes para que ustedes pronto puedan pagar su terreno y sigan construyendo. ¿Y ustedes qué van a hacer, hermano? Nos comprometemos, hermano, a seguir adelante. Muy bien, hermano, vamos a seguir orando. Pero, hermano, la necesidad que hay, tremendo. $1,000,000, pobrecitos, son de espaldas, ¿por cuándo lo juntan? Y luego los sueldos no son tan buenos como aquí. Allá se hablan puros miles. ¿Se dan cuenta? De cientos, de miles. Tremendo. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición grande. Cuando mi hijo Rubén llegó aquí el miércoles pasado que estuvimos acá y vio la iglesia, wow, y le decía al hermano Polo, este es un palacio. Cuánta falta nos hace ver otros lugares para darnos cuenta cómo Dios nos ha bendecido. Es Dios, hermanos, es Dios. Tenemos que hacer caso que Él, lo que Él dice, lo cumple. Y esta mañana, hermanos, nosotros tenemos que aprender a apacentar la grey unos con otros en el nombre del Señor. Dios, hermanos, se deleita en el servicio. voluntario. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Se deleita en el servicio voluntario. Es decir, que cuando yo voluntariamente le sirvo al Señor, Él se deleita, se goza cuando le servimos voluntariamente, no por cumplimiento, no quejándonos. ¿Me da cuenta de lo que estoy diciendo, hermanos? Sí. Que a veces vamos a hacer, ay, pero es que, ay, no nos quejemos, hermanos. ¿Oyeron lo que dije? No nos quejemos. Hay que servirle con gozo al Señor. Con gozo al Señor. Y hoy voy a decir al rato por qué razón hay que servirle con gozo, hermano. Para que me dé tiempo para terminar este mensaje. Sino como si estuviéramos haciendo un favor a Dios. Hacerlo como, es un favor que le estoy haciendo al Señor con servirle. Hay que someternos a sus instrucciones, hermano. La obediencia entusiasta revela, escuche, la obediencia entusiasta revela el corazón amoroso de aquel que nos dio orden en el mundo. Hay una reverencia para el Señor cuando lo hacemos con entusiasmo, hermano. Y aquí sale realmente lo que tenemos para el Señor. Se nos dice con frecuencia que necesitamos un plan de vida. ¿Han oído eso, hermanos? Tienes que tener un plan de vida, ahorrar para el futuro. Todo creyente debería incluir en su plan y programar para el futuro la perspectiva de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? Si en tu plan que tienes de vida no tiene la perspectiva, la idea de la venida de Jesucristo, su segunda venida, tu plan no sirve. En el plan que tenemos hoy para nuestra vida, incluye la segunda venida de Cristo en tu vida. Y eso te va a dar esperanza, te va a dar seguridad, te va a dar firmeza para soportar cualquier adversidad que pueda venir. ¿Me explico, hermanos? Mi futuro está ¿en dónde? En la venida de mi Señor Jesucristo. Que esa sea la perspectiva que tengamos, que ese sea nuestro enfoque, hermanos. Nuestra esperanza no está en la cuenta bancaria, hermanos. No está en tu carrera. Bueno, no me malinterprete, hermano. Y empiece. Ah, entonces, ¿para qué estudio? No malinterprete. Pero tu esperanza primordial tiene que estar en la segunda venida de mi Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Tengo la esperanza segura que Él me dijo que va a venir por mí. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, me muera de lo que me muera, que va a morir físicamente, Él va a venir por mi alma. Amén. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios, hermanos? ¿El alma o el cuerpo? El alma. Él vino a morir por el alma, no por el cuerpo. El cuerpo va a morir de una manera o de otra. Yo no sé si sea de este virus, yo no lo sé. Lo que sí sé, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que sí sé es que Él dijo, yo estoy contigo y nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, nunca vas a estar huérfano. Y ninguna plaga tocará tu morada. ¿No dice la palabra de Dios así? Salmo 90. Ninguna tocará tu morada, porque yo soy tu Dios. Hermanos, si este virus se ha movido en todo el mundo, ¿creen ustedes que Dios no lo permitió? Dios permitió ese virus para que hoy sepamos realmente en quién creemos, dónde estamos realmente pisando, cuál es realmente nuestra esperanza. Ahora, hermanos, yo les vuelvo a repetir para que no malinterpreten. No, que no nos cuidemos. Sí, hermanos, hay que cuidarnos, sí. Hay que obedecer, hay que hacer las cosas, pero mi esperanza y mi confianza está en el Señor. Así debe ser nuestra esperanza, hermanos. Pues yo les decía, no vamos a cerrar los servicios de la mañana. No lo vamos a cerrar. Vamos a estar aquí. Vamos a orar los miércoles. Vamos a seguir visitándonos y saludándonos como se nos dice que lo hagamos. Que sabemos que del lado está el Señor con nosotros. ¿No es hermoso, hermano, tener un Dios tan grande como Él? Todas las plagas, todos los problemas que tuvo Job, Dios lo permitió. Tenía un propósito. Este hombre tenía que entender quién era su Redentor. Quizás el mundo entero tiene que darse cuenta que solamente hay un camino, que solamente hay una verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. que para ir al cielo y a la presencia de Dios solamente hay un camino, y es Cristo Jesús. Por eso Dios está permitiendo todo lo que está pasando hoy en día. Algunos de ustedes seguramente fueron a San, o fueron a Ichibía a surtirse de alimento, y se dieron cuenta el pavor de la gente, el pavor, el miedo de la gente, juntando cosas y todo, porque el virus, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien de prever, pero amados hermanos, en el mundo hay una enfermedad más tremenda que cualquier cáncer, que cualquier virus que pueda haber. ¿Saben cuál es? El pecado. El pecado. Ni el cáncer, ni el virus este tan mencionado, ni cualquier otra clase de enfermedad te separa de Dios. Pero el pecado sí te separa. Interesante, ¿no lo crees? El pecado sí te separa de Dios. Y Dios quiere que a través de todo lo que está pasando en el mundo y de ver el temor que hay en todo el mundo, este ya no es nada más Estados Unidos ni esta nación, todo el mundo está atemorizado. Están viendo muchas muertes, etcétera, etcétera. Y en eso que dice el Señor en su palabra, van a caer tantos a tu lado y tantos a tu otro lado, 10,000 ya. ¿Se acuerdan de esto o no? Y dice, ¿pero qué dice el Señor? A ti no va a llegar. ¿Creen, hermanos, eso? ¿Ustedes creen eso? Pues entonces, hermano, vas a seguir siendo fieles al Señor. Fieles al Señor. Y si tú, usted, no le conoce, yo lo invito esta mañana a que reflexione y piense que el único camino, la única verdad es Cristo Jesús. Y que si usted quiere estar en la presencia de Dios en el cielo, necesita a Cristo en su corazón. Alguien me va a decir, o podrá decir, pastor, yo lo tengo en mi corazón hace tiempo. Ok, usted sabe que lo tiene. La iglesia del Señor lo sabe. ¿Alguna vez ha pasado al frente y le ha dicho, Señor, no me da temor estar aquí, no me da temor testificar y decirles, Cristo vive en mi corazón? Hay gente que tiene miedo a hacerlo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué te da miedo decir a la gente, Cristo es mi Señor y mi Salvador? Él sigue tocando el corazón, hermanos y amigos. Él sigue a la puerta tocando. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, voy a entrar a Él. En ese momento Él me sella y soy su propiedad. Y Él dice, nada te puede arrebatar de mi mano. Te tengo en mi mano. No hay enfermedad, no hay virus, no hay nada que te separe de mi mano. Estás en mi mano. Pero tengo que tener el valor de abrir este corazón lleno de temor y de miedo a que Cristo llegue ahí. Cuando Él llega, el temor desaparece. Él es el amo y Señor del universo. Y por su gracia, hoy vivimos y estamos aquí. Pedro nos sigue hablando, hermanos. Y hay muchas cosas más que yo pudiera hablarles esta mañana. El tiempo se está yendo, hermanos. Cuando Cristo venga, hermanos, a recogernos de este mundo y después regresaremos con Él también en la tierra, es esa segunda venida parte de tu vida, hermanos. ¿Estás pensando en eso? ¿O es este tema un elemento fluido, fugaz, que está suspendido en algún lugar? ¿Cómo vemos la venida de Cristo, hermanos? ¿De qué manera esperas? ¿De qué manera estamos esperando la venida, la segunda venida de Cristo, hermanos? Tenemos que prepararnos para la venida. ¿Cuándo viene? Alguien dígame, ¿cuándo viene? Nadie sabemos. Nadie. Dice la Escritura que vendrá como el ladrón en la noche. Así es que tenemos que estar, ¿qué? Preparados. ¿Quién nos puede decir o asegurar que no este momento que está pasando el mundo sea ya el inicio de la venida de Cristo? ¿Eh? Pudiera ser, ¿verdad? Y nosotros, no, pues. A ver, no hay que contaminarnos, no hay que ir a la iglesia, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Amados hermanos, que en tu vida esté la perspectiva de la venida de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Piensa, pensemos, Cristo viene. Lo prometió. Él viene y dice que viene por su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia del Señor. Todos los redimidos. Déjenme hacerlo de una forma plural para que no piense que nada más la iglesia, Emmanuel. Todos los redimidos del mundo. Redimido quiere decir todos los que fueron comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todos los que aceptaron el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Todos ellos están sellados, somos sellados con un sello que nos da la garantía de que un día estaremos en la presencia del Señor. Esa es la esperanza que nos da vida, hermanos. Esa es la esperanza que nos da seguridad. Que pase lo que pase, estaremos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Apacentar la grey de Dios. Lo recalco una y otra vez este apóstol. Con la seguridad que tenía él esperando ese momento cuando él será revestido. La segunda venida de Cristo, hermanos, no es simplemente una doctrina. Estoy terminando, no se me canse. No es simplemente una doctrina, hermano, sino una realidad que tiene que estar integrada en nuestra vida. ¿Qué es integrada, hermanos? ¿Qué es integrada? La segunda venida de Cristo tiene que estar integrada en mi vida. Es decir, tiene que ser parte de mi vida. Tiene que ser algo en lo que yo estoy pensando. Mi Señor viene. Mi Señor viene. Y viene por mí. ¿Tienes la seguridad que viene por ti? Dice, viene por mí. Porque hay un sello, hay una garantía que Él me dio. Y Él dice, lo que está en mi mano, nadie me lo va a poder quitar. Nadie. Así que, amados hermanos, necesitamos tener esa esperanza incluida en nuestra vida. Si no la tienes, si no la has tenido, hoy tú puedes tener esa esperanza. Hoy tú puedes salir de este lugar con la esperanza que pase lo que pase después de esta puerta para allá. Tienes la confianza y la esperanza de que estás en las manos del Señor. Y que pase lo que pase, eres propiedad del Señor. ¿No es maravilloso eso? Él dice su palabra: a todos los que creen en mi nombre, yo les doy la potestad de ser llamados hijos míos. Hay que creer, hay que abrir el corazón y permitirle que Cristo entre al corazón. No importa quién seas, hay un vacío en tu vida. Hay un vacío que solamente Cristo puede llenar. Ojalá que esta mañana puedas irte lleno de la presencia del Señor. Estás aquí no por casualidad. No hay casualidades ni suerte para Dios. En Dios todo es una oportunidad maravillosa, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y a través de toda nuestra situación, Dios está permitiendo que hoy estés aquí en esta mañana. Pero ¿cuándo te vas a atrever a confesar que Cristo es tu Señor y Señor Salvador? ¿Cuándo? Alguien pensará, nada más que esté bien, pastor. Déjeme arreglar todos mis asuntos. Y el diablo sigue entreteniéndote en tus asuntos. Llega la muerte y nunca tuviste el valor de físicamente decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Y nadie viene al Padre más que por Él. Solo necesitamos eso. Es lo único. Pero dice, yo estoy en esa esperanza y espero ese momento cuando recibiré esa corona de gloria que nos va a dar. Hay mucho que hablar de ello, hermanos. Pero yo quiero concluir este mensaje breve, hermano, con decirle, el Señor dice en su palabra, donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermano?
Amén.
Pues Él dice, aquí estoy a la puerta y te llamo. La puerta del corazón. Y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo voy a entrar a Él y a cenar con Él. La seguridad y la esperanza que Él nos da. Que nunca más vamos a estar solos. Cierre sus ojos, hermano.